música que ya sí hace oficial la dupla de los locos por el cine, Betsabé y Carlos Almanzar. Adelante, loca.
Hola.
Hola.
¿Qué hay, señores? Buenos días. Estamos ya a 24 de enero. Increíble como este mes sí se fue rápido. O sea, definitivamente para mí este mes se fue súper rápido. Contrario a lo que siempre han dicho, que el mes de enero dura como 900 días. Vamos y bueno. Bueno, lo que está lento realmente es el dinero, tú. Yo he estado pensando seriamente tirarme o despuntarme por ahí por Punta de Villamella, a ver si hallo los dos tigres, los que tienen en zozobra la comunidad, y a los otros dos policías delincuentes que están sueltos, porque hay muchos policías delincuentes que están activos, que uno que mató a un joven y el otro que asesinó a la esposa, están dando, en total son como 500,000 lágrimas. Y esas 500,000 lágrimas que está dando la policía no es menos que las 500,000 lágrimas que están derramando esas familias. Pero como a mí se me tiene solamente aquí para hablar de cine, me voy inmediatamente, gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero, con las efemérides de los estrenos del día de hoy. En el año 2003... fue el estreno de la comedia musical Chicago, dirigido por Rob Marshall, protagonizado por Renee Zellweger, Catherine Zeta-Jones y Richard Gere. Esta película está basada en un musical de teatro estrenado con el mismo título en los años 70 y obtuvo 13 nominaciones al Oscar del 2003, de los cuales ganó 6, entre ellos la mejor película, mejor actriz de reparto para Catherine Zeta-Jones y vestuario también. En los Golden Globes ganó mejor película comedia musical. En el año 2014 estrenaron el film de acción, fantasía y ciencia ficción Yo, Frankenstein, dirigido por el nominado de los
BAFTA
Stuart Beattie, protagonizado por Aaron Eckhart, Bill Nightly y Miranda Otto. Está disponible en Prime Video y gratis en Pluto TV. En la parte de los cumpleaños, en el 1970 nació en Michigan el actor Matthew Lillard, quien se popularizó por interpretar a Shaggy en las películas de Scooby-Doo en 2002 y la secuela del 2004. El año pasado participó en el drama de ciencia ficción y fantasía The Life of Chuck, bajo la dirección de Mike Flanagan. En el 74 nació en Atlanta el actor Ed Helms. Él ha trabajado en The Office, en la trilogía de Hangover, y su más reciente actuación fue en el 2023 cuando protagonizó junto a Jennifer Garner la comedia Family Switch, la cual es una producción de Netflix. Para finalizar, les cuento que en el 1986 nació en Londres la actriz Misha Barton. Se popularizó por ser parte del elenco principal de la serie de televisión de comedia dramática y romántica de O.C. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 24 del mes de enero, un viernes lluvioso y también día de pago en algunas instituciones. Recuerde que los dominicanos somos como los paneles solares, que desde que se nubla se nos va una fase. Así que cúbrase de la sangre de Cristo, y esto llegó gracias a Celso Guerrero.
Bueno, ayer jueves en la mañana se dieron a conocer las nominaciones al Oscar 2025. Le dieron bola negra, el término bola negra se le aplicó a algunos de los favoritos o nombres grandes que se esperaban que lo tomaran en cuenta. No fueron nominados. No, no, señor. No, usted no va este año. No, 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 no. Algunos de esos nombres: Denzel Washington, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Selena Gómez, Zendaya, el director Luca Guadagnino y el resto de que acompañaron a Zendaya en Challengers. Es la película de tenis, ¿verdad? Se juega tenis y eso. Bueno, pues no la reconocieron al Oscar. No, señor. No, no, y no van. Entonces, no, 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 no. Bueno, Challengers, esta película que recaudó más de 100 millones de dólares y la protagoniza Zendaya. Bueno, pues se habló de que Challenger, esta película, todo el, se habló todo el tiempo de que la iban a tomar en cuenta. Incluso recibió nominaciones para el Globo de Oro, tanto para la película como para Zendaya. Y del equipo que trabajó con Challengers, ganó un Globo de Oro, el dueto conformado por Trent Reznor y Atticus Ross. Pero para la nominación al Oscar, no señor, no van, no. El director de esta película, Challenger, que es Luca Guadagnino, vio también que, aparte de la película esta y Zendaya y todo eso, que no las tomaron en cuenta, bueno, pues tampoco nominaron a Daniel Craig, el que era 007 antes, James Bond, porque él es el protagonista de Queer, una película donde él hace un papel de homosexual. Y eso no recibió ninguna nominación, porque a Daniel Craig se le iba, supuestamente, se le vio como un posible nominado a mejor actor por este papel de homosexual que él hace.
No, que ya nosotros no queremos a gente a Vogue.
Bueno, parece que los BAFTAs también lo afuerearon. Sí, sí, lo afuerearon los premios, pero vamos a ver. En el caso de Denzel Washington, él ha recibido ya 10 nominaciones en toda su carrera. Y ganó el primero cuando hizo un papel secundario por la película Glory, que esa película está colgada en una película vieja, ¿verdad? Estaba jovencito ahí junto a Morgan Freeman, hace el papel de uno de los miembros del primer contingente de negros dentro de la guerra civil norte contra sur, con Abraham Lincoln tratando de abolir la esclavitud y todas esas cosas. Entonces, ahí trabaja Denzel Washington, que le dan su chuchazo. En la película hay una escena donde le dan, porque él como que abandonó momentáneamente el contingente, se fue como buscársela por fuera. Hay unos pedazos de pan, mazorca de maíz, una vaina de esa. Entonces dijeron, ven acá papá, ven, tenemos que darte disciplina.
Vocabulario en la radio. Por favor.
Mira, ¿sabes? Cuando se quita la camisa.
¿Quién?
Denzel Washington en la película. Esta, en Glory, Glory, no. Cuando se quita la camisa, la espalda, yo quiero que tú veas las marcas de los latigazos. Una cosa terrible.
Qué bien pintados.
¿Sí?
Qué bien
maquillado. Bueno, maquillado eso, sí, exacto. Parecía como que de verdad.
¿En serio?
Sí, sí.
Más
sí,
que no. Raíces. Eso me impresionó cuando sí. Yo era chiquita y vi Raíces.
Ahora hay otra película donde, traten de verla, muchachos, se llama Emancipation.
¿Emancipation?
Con Will Smith.
¿Tú eres especialista en eso? Sí. En emancipar.
Porque Will Smith hace el papel de alguien que en la vida real, un esclavo de eso, esa la dirigió Antoine Fuqua. Dirigió Emancipation. Oh, no, mi hermano. Entonces, oye, Carlotti, digan todos. Tomaron la foto que se tomó realmente en aquella época, 1864, 1800, cuando fue la guerra civil en Estados Unidos. Tomaron, ustedes saben que en esa época la foto se tomaba, tú tienes que durar una hora.
Para.
Sí, porque la pólvora. Bueno, ese señor está como así. Le digo, no, ponte así para que se te vea la espalda al pobre. Y esos latigazos y esa cosa atrás. Entonces, eso mismo se lo hicieron a Will Smith para la película. Porque hace el papel de este joven que había sido esclavo y se une al ejército del norte, el ejército de Abraham Lincoln. Pero es una cosa interesante. Dime, Bezabel.
Tú sabes que ayer había, bueno, ayer no, en estos días ha habido un rumrum de dice que Michelle y Obama están por divorciarse.
No, eso no puede ser.
Todo porque
no
ya podemos no permitir toma de posesión, eso. Señores, porque esa gente no entiende que alguien le puede dar una cuerda en boca y usted puede estar malo.
Claro.
Y no ir necesariamente, pues dice que Obama estaba saliendo con Jennifer Aniston.
¿Qué?
Y Jennifer Aniston salió y le va a decir que no, que ese tigre no se lo tiren a ella, que ella por ahí no ha pasado. Que vayan a ver qué es lo que van a hacer. Déjenme decirles que me imagino que el domingo Carlos les va a abundar más sobre lo que son las nominaciones en los premios Oscar. Mientras tanto, déjenme participarles, que Timothée Chalamet es el actor más joven desde que James Dean fue nominado 2 veces a un Oscar. O sea que ya él y James Dean tienen ambos ese récord, si se puede decir. Esperemos que él no termine como James Dean. En otro orden de ideas,
él tiene como 28 años.
Sí, pero él tiene juicio, porque James Dean, tú sabes que pase de eso, mi hermano, se quedó allá arriba. En otro orden de ideas, y quedándome en el mismo tema de los premios Oscars, les cuento que el uso de inteligencia artificial en el cine ha desatado un intenso debate, especialmente con películas como The Brutalist, que les iba a hablar sobre ella particularmente, que se la comieron con yuca la crítica, Emilia Pérez y Dune Parte 2, todas nominadas a los premios Oscar 2025. La controversia surgió cuando se reveló que herramientas de AI, así que se dice,
fueron
utilizadas en la producción, generando críticas por la deshumanización del arte. El Brutalista, con 10 nominaciones, ha sido señalada tras la confesión de su editor, David Hankso, que admitió haber utilizado AI para ajustar diálogos. Por su parte, Emilia Pérez, que me tiene bastante harta.
Pero harta líder, ya.
Harta con J.
Ya yo me la sé, porque está colgada 13. En Netflix. En Netflix está. Netflix la compró.
Con 13 nominaciones, empleó AI para mejorar las voces de sus protagonistas. Todo, porque a mí me tiene que gustar obligatoriamente eso de Saldaña, porque sea dominicana.
No, porque
a mí me tiene que gustar un fuñido hombre que se cree mujer, vive con su esposa,
no,
pero se disfraza de mujer.
No,
entonces hay que decirle Carla,
pero,
cuando él es Carlos.
No, pero oye,
tiene que gustar.
Pero la película. La historia es interesante.
Yo estoy diciendo contrario.
Entonces, tantas nominaciones.
Yo no te estoy diciendo
donde
lo
quiera
contrario.
Que llega, la nominan a 1000 vainas.
Okay, pero yo no te estoy diciendo lo contrario. Lo que pasa es que aquí a todo el mundo le sale un sentimiento nacionalista. A mí, particularmente, Zoe Saldaña
No, pero Zoe Saldaña. Ella es mi hermana.
A mí, háblame de actrices como Kate Blanchett. Háblame de la otra, de la que está casada, que tiene un matrimonio estabilísimo. Toda la vida con el amigo de nosotros, bueno, el destino, esa se está divorciando y está saliendo con un viejo.
No
ahí
puede ser, no.
Otra que trabajó en mi querido presidente, que me encanta, por ejemplo, es que yo no dormí, es una señora mayor también, es que yo no dormí nada, tengo 2 horas de sueño solamente. Y nunca, mira, me puse el hilo rojo otra vez en el brazo porque cebolla, ¿y qué es lo que está pasando? Pues miren, entonces, el hilo rojo, tú sabes que la cábala dicen que tú te pones el hilo rojo en la mano izquierda como un símbolo de protección, y para alejar el mal de ojo, las malas energías, las malas vibraciones. Tú sabes que tú recibes con la mano izquierda y tú das con la mano derecha. Y yo no estoy recibiendo ni M con ninguna
Annette
de las dos.
Bening es que tú dices.
Esa misma.
Annette Bening.
Esa misma que me gusta.
La esposa.
Entonces, déjenme decirles, para yo terminar con la parte de lo que estaba hablando de The Brutalist, que es una de las películas en los premios Oscars 2025 con 10 nominaciones y recupera la majestuosidad del cine. David Corbett, o Brady, qué sé yo, firma la insólita y monumental obra cinematográfica de 215 minutos, protagonizada por Adam Brody, que promete arrasar en la próxima gala de los premios Oscar. Sin embargo, hay un tal Sergi Sánchez, que conste, que todavía Iván Reguera no ha emitido su humilde opinión, que dice que el giro narrativo en su segunda parte es un poco discutible, pero que la osadía, la ambición y el talento se desbordan en las imágenes. Dale, Charles.
No, tenemos que irnos con Heidegger, ese monstruo. Adelante, ingeniero.
Literal.
El matutino de la 91.
Bueno, muchas gracias a nuestro ingeniero de sonido, Heidecker. Vamos a decir que Heidecker estará participando en una película próximamente. Vamos a decir, oye, esto, Bezabé.
A mí no se me puede abrir el micrófono.
Oye, esto, Bezabé. Denzel Washington y Sly Stallone, Sylvester Stallone, están invirtiendo en una compañía que se van a especializar en hacer películas, oigan bien, son películas, lo que ellos llaman, una productora, quiero decir, una productora fílmica que se concentrará en historias sobre veteranos y en películas, pero oigan la inversión que van a hacer entre ellos dos, $500 millones. O sea, pásame la mitad tú que yo voy a poner la mitad. Entonces, la empresa productora se llamará o es llamada Balboa Productions, como Rocky Balboa, Balboa Productions. Entonces, ¿qué ocurre? También esta productora ya tiene de que varios han producido varios proyectos, incluyendo la serie que protagoniza el propio Stallone de Paramount Plus, Tulsa King. Pero esta productora se llama, repito, Balboa Productions, se concentrará en películas que no sean woke. W-O-K-E, woke. Y usted dirá, pero woke es el pasado de wake, ¿verdad? El pasado de despertar. Bueno, las películas woke son aquellas que se dan cuenta de sí mismas y tratan de llamar la atención sobre cuestiones sociales, en especial sobre raza, injusticia social y desigualdad de género. Es decir, la productora de ellos, tú no vas a poner imponerle de que el LGBT tiene que estar obligado ahí. No, claro. Señor. No, señor. No va. No, claro, la historia no amerita eso.
Tú puedes creer, señores, Emmanuel Macron, y esto no tiene que ver con cine, pero yo quiero creer que sí, que algo sí tan fantasioso, ha hecho un saludo dirigiéndose a un grupo de gente, donde él levanta la mano y después que levanta la mano se la pone en el corazón. ¿Qué le hizo el saludo hitleriano?
Primero
Hitler hacía el saludo como derecho, así. Y aquí nunca dijeron cuando el pelotero de Grandes Ligas de la Chivita hacía así con la mano para arriba y mencionaba el plátano Power. ¿Cómo era que se llamaba ese? Robinson Cano.
No, era Rodney. Fernando Rodney, bueno, Fernando, el lanzador relevista.
Así, ese sí es mal saludo hitleriano, porque Hitler no hacía con la mano saludando, de que bye bye, era así, con la mano recta. Entonces, oye eso, hasta este carajo que últimamente se está metiendo en todo, que otro que yo tengo la jartanza en su alto nivel, Elon Musk.
Sí, como que tiene
de una
que
vez empezó a estar opinando y está hablando zika. Dije que no sé a quién que le... Ah, oye, que hay que quitarle los millones de dólares que le dieron a la tipa, que es un tipo, pero que es una tipa, pero que no se le desarrollaron los órganos, que es como de Bangladesh, de Casa del Fuyán, de por allá. Porque eso ni hembra ni varón, sino todo lo contrario. Y que él no apoya eso. Pero ¿y quién es que está gobernando Estados Unidos? ¿Trump o Elon Musk? No entendí, sinceramente. Bueno, que me están diciendo que la gente...
Háblame de la comunidad. ¿Cómo
mira,
está?
De la comunidad, a propósito que me acota aquí esta niña Solángel Vilches, que vio Eric, la serie de Netflix, dice que realmente está bien, son 5 capítulos, que es buena, pero que ese papel a Daniel no le luce porque uno está acostumbrado a ver un hombre pistola en mano y de repente pasa de que a Manfloro.
Ah, sí, ella vio fue Queer.
Bueno, ya le dice aquí, Eric, no sé, Daniel parece Craig. Que quizás se puso mal cuando lo escribió. Bueno, pues, tú sabes, querida, que hay de todos. Déjenme de todos, de todo. El gigante del streaming en Netflix cerró el último trimestre del 2024 con un hito sin precedentes. Un incremento de 19 millones de suscriptores, lo que eleva su base global a 302 millones de usuarios. Este crecimiento, el mayor en la historia de la compañía, fue impulsado por una combinación de eventos deportivos en vivo y estrenos de contenido original que captaron la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Según Carlos, que fue y contó todos los suscriptores nuevos.
Ah, no, claro,
la empresa aprovechó este éxito para anunciar un aumento en los precios. O sea, tenemos 19 millones más. Pues súbanlo.
Claro.
Así viva usted, se no. Súbanla. Entonces, eso va a ser en Estados Unidos y en Canadá, una medida que busca sostener su estrategia de inversión en programación. De acuerdo con el medio, el aumento de tarifas afectará a la mayoría de los planes. El plan estándar, sin anuncios, subirá de $15.49 a $17.99 mensuales, mientras que el plan estándar con anuncios pasará de $6.99 a $7.99. Por su parte, el plan premium, que incluye calidad de video en 4K, incrementará su costo de $22.99 a $25 en una carta dirigida a Carlos, que es un inversionista. La compañía justificó esta decisión afirmando que los aumentos son necesarios para continuar ofreciendo contenido de calidad y mejorar la experiencia de los usuarios. ¿Qué te parece, Carlos? ¿A ti que te gusta tanto hablar de ese tema de dinero? Esa información que te acabo de dar.
Mira, dime. Tú sabes que vamos para 300 millones de suscriptores ya en Netflix, a nivel mundial, claro.
No, yo sé.
A nivel mundial.
Tú tienes dinero, tú tienes bueno, ahí yo acabo, en la bolsa, ¿verdad?
Hablé ayer con Tessa Arandos.
¿Tú invertiste en esa bolsa?
Sí, claro que sí. Tú sabes que yo soy pana.
¿A qué lo digo lo que te hiciste
no,
ahora?
No, que yo dije ¿que, no? Que hablé con Tessa Arandos, uno de los matatanes de Netflix, y me dijo, Carlos, va todo bien. Tú sabes que yo te he mencionado varias veces que Netflix tiene que tener cuidado porque a veces privando, y creo que lo está haciendo Disney Plus también, muchas producciones, para estar congraciándose con sectores y grupos, esta besuqueadera entre mujeres y mujeres y hombres y hombres. Bueno, yo te he mencionado.
¿A dónde se estaban besuqueando?
Yo te mencioné la serie Black Doves. Palomas Negras.
Sí.
Que protagoniza Keira Knightley.
Yo la vi.
Sí, es un thriller donde ella hace el papel de una mujer que tiene unos hijos y una vida, pero tiene otra vida, ¿verdad? Porque ella es una matona, vamos a llamarle. Ella sale a explotar gente.
Ay, que también no tienen que dar cuarto para salirle a buscar. Yo estoy que hasta los tigres del FBI y voy a ver a quiénes que andan buscando los guantes.
No, pero oye,
para salir a buscarlo, para los barrios.
Oye, esto de Black Dove. Black Dove es una serie, un thriller de espías de Netflix que tiene un elenco bien diverso, un elenco de personas, incluyendo muchos gays, muchos gays, así mismo dice, muchos gay men.
Muchos pájaros.
Y otros personajes LGBTQ.
HIJKLFM.
Sí, entonces dice, la serie explora, analiza temas de sexualidad, género y raza. Y, oye esto, por ejemplo, personaje, Sam, que es el coprotagonista junto a Keira Knightley. Pero en la vida real ese señor es... está casado con un compositor australiano.
Oskel.
O sea, que eso no es...
Entonces, que de la comunidad, de la comunidad.
Sí, fue el protagonista del perfume, ya lo conoce. Bueno, entonces dice el Sam, uno de los personajes, un gay que es coprotagonista en la serie. Tiene una escena sexual con otro, una escena. Una no.
Sola.
Una nada más. Pero si yo la conté, una sola. No, mi amor. Ahí nada más le faltó a los productores y al director ellos mismos hacer las escenas, porque debe ser de esas. O sea, yo lo que quiero decir es, por favor, ya no tienen harto con querernos meter por boca y nariz toda esta cosa.
Pero, okay, pero okay, también todos... por eso había que darle a Nicole Kidman un premio, de que porque estaba en una escena erótica y un asunto.
Sí.
Y estaban quejándose de que a Nicole Kidman de que la fuerían. Que no era nominada.
Es lo que te dije ahorita, no está nominada.
No está nominada, está, hay un grupo de gente que no está nominada.
Bueno, esa, dicen que esa es la escena más erótica del año entero.
Ajá.
O sea, usted busca todas las películas del año 2024, esa es la más caliente.
A una mujer, esa es. Oye, a una mujer como Nicole Kidman, tan estructurada como ella, que sea se le ha ido la mano con las aplicaciones de asuntos en la cara, no me lo imagino en eso. Bueno,
pero mira, ¿qué? A uno le llama la atención porque acuérdate que ella recibió un premio, creo que fue en la Mostra de Venecia.
¿Te imaginas Nicole Kidman caramelo en la cola de un mostor?
Bueno, pero ¿qué hay? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Motoconcho?
Pero tú no sabes que yo me fui para el play antes
de ayer. Ah, pero esta no es esta mujer.
Que dicho sea de paso, he perdido todas las veces. Y yo vivo cerquitica del play. Y yo dije, ¿tú sabes que yo me fui? En un motor Uber, mi amor, en un super gato.
Para poder llegar.
De mi casa, que tú sabes cuántas esquinas son, ¿verdad? Tú sabes dónde yo vivo. Cruzar la Kennedy, una esquina, dos, tres, a cuatro esquinas del play. El motor Uber me contó la historia de su vida. Yo supe, yo ahorita te voy a contar fuera del aire. En esa esquina. Pues yo dije, yo si me voy a mi vehículo no llego. Ay, yo me encaramé en mi motor y dije, oye lo que te voy a decir. Los huesos de gente vieja no soltan. Doña, no se preocupe y agárrese de ahí. Y guarde el celular que yo me grabé. Pero yo como quiera que sea, compartí la ubicación con mi hija porque si a mí iba y me daba un estrellón un asunto para que ella supiera que donde ese motor se paraba, hay problema. Déjenme decirles que ahora en lo que es el juego del calamar, el actor surcoreano Lee Byung-hun, que es conocido por interpretar a Frontman, el líder en la aclamada ficción de Netflix, explicó en una entrevista a Carlos cómo fue para él asumir tres identidades en esa segunda temporada de la serie, donde los espectadores tienen una vista inédita a su pasado. Por supuesto, en la primera temporada solo pude realizar un cameo, pero en esta interpreto al líder. Además de Hwang In-ho, que supone su pasado, y Oh Jong-il, el jugador 001 en los nuevos juegos, la suma de estos tres personajes son los que forman Frontman. Al final de la primera temporada, se destapa la máscara y los espectadores descubren que la persona que supervisa esos macabros juegos es Hwang, hermanastro del investigador Hwang Ho-ho, quien comienza una investigación tras no saber de él durante algún tiempo. Entonces, este personaje tiene un poco de todo, es inteligente, super audaz, ex militar, estratega, pero es súper rencoroso y es la mente detrás de los juegos. Charles.
Bueno. Vamos a ver, vamos a repetir de nuevo que Emilia Pérez tiene 13 nominaciones. 13.
Pero tú le vas a seguir dando a Emilia Pérez.
Bueno, porque es una película que, para sorpresa mía, pues está sonando mucho por
pero
todo.
Pero tú dices que buenísima.
Yo la vi, sí, a mí me gustó.
No, yo sé que tú todo eso lo ves porque tu película favorita es la de los dos tigres que se van por un monte.
Ah, no, tú, esa es sí, Brokeback Mountain.
Esa la dirigió Ann
Lee, mi hermano, hermano mío.
En la casa acá de Carlos. Carlos se compró en esa época una televisión 25K, Pavela.
No, lo más alto es 8K. La que tenemos en la calle 4K, pero por ejemplo, se están ahora haciendo versiones de películas ya como Seven, uh-huh, la película de Brad Pitt, Morgan Freeman, que se lanzó en formato, el año pasado, se lanzó en formato 8K,
ajá,
para pasarle en las pantallas IMAX,
bueno, mi hermano,
en Estados Unidos.
Que yo me quité tenía un collarcito y ese cocote prietecito, porque ese collar es de fantasía. Yo dije, o tengo que comprarme un original o me quito ese. Me quité ese. Fua.
Yo creo que el ojo va a llegar un momento.
Esa mezcla, esa fantasía.
Yo creo que el ojo va a llegar un momento en que no va a poder.
¿Cuál ojo? ¿El del huracán?
El ojo humano.
Ah.
No va a poder distinguir ya con esos formatos. Pero ven acá, ¿cuál es para mí? Yo no le veo diferencia porque hay gente que no tiene la sensibilidad para decirte, tú ves. ¿Cuál es la opción? Yo veo lo mismo ahí. Yo estoy viendo, tú me estás poniendo que esto es 4K. Yo veo que es igual. Eso es lo que te dicen, ¿verdad?
Ajá.
Pero el 8K es una resolución de imagen que se caracteriza por tener una gran cantidad de píxeles, lo que se traduce en una imagen, claro, mucho más nítida. Pero incluso todas esas plataformas te ofrecen subir la resolución a lo que tú estás viendo, que ya está en 4K, que se ve muy bien. No, si tú pagas $3 más mensual, yo te lo voy a subir a tanto. Eso lo ofrece la plataforma.
Mire, tú sabes que...
Exactamente.
Ayer
la mayoría de... de ojos humanos te van a decir, mira, déjame tranquilo con esa cuota básica que está en 4K. Ustedes le ponen el letrerito ahí cuando tú abres la 4K. Ya está bien.
Menos el ojo de los ¡oh! Que coge todas las K que es el que puede,
vámonos, vámonos.
Que puedan llegar. Ay, señora Bull, nos vemos el domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3. Llega a ti donde quiera que estés.
El matutino.